Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast sobre la niña de la Puebla aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Curro era el gitano de más nombradía por lo viejo y bueno y por tu saber, y tú y todas las cosas él las resolvía y más de estas cosas era del querer. Juntos se vivía una gitanilla, cara del gitano su felicidad.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, aquí en iberamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo Luz y Brena en Bilbao. ¿Qué tal, Lucy?
Hola, muy buenas tardes, amigos de Iberoamérica. Buenas tardes, Paqui. Buenas tardes, Arelis.
Y Arelis, por supuesto, que está aquí en Madrid, Arelis Ortiz, que las tres vamos a llevar a cabo este Platicando, pero que todavía no vamos a decir de quién. Así que vamos, primero vamos a saludar a Arelis. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, buenos días, gran familia de Iberoamérica. Como siempre, su amiga Arelis Ortiz por aquí. Hoy precisamente vamos a hablar de la niña de la Puebla.
Ay, una niña que ya de niña tenía poco cuando se le seguía llamando niña, ¿verdad?
Sí, bueno, pero que se le llamó
sí,
así.
Siempre, sí.
Por nacer en la Puebla de Casallas.
Claro.
Donde empezó a hacer sus pinitos musicales y luego se extendió.
Si me permiten decir algo de la niña de la Puebla, que para mí es un ícono y yo diría que es la reina para mí del flamenco. Es mi opinión. Esta gran artista, esta gran mujer, nació en junio de 1908 y a los 3 días de nacida tuvo una infección en los ojitos, le echaron colirio y quedó ciega.
Antiguamente ocurría mucho eso, que o bien al nacer o a los pocos días, con cualquier contratiempo que hubiera, ¿verdad? Porque hoy día a lo mejor le pasa esto y se lo corrigen fácilmente, ¿no?
Así es.
Bueno, pues la niña de la Puebla tenía una voz muy especial, muy particular, una voz muy contundente, ¿verdad? Cantando, pero manejaba el flamenco bárbaramente, ¿no?
Como dicen los grandes entendidos, y a mí me ha enseñado mi gran compañero, que de verdad lo valoro muchísimo porque me ha enseñado mucho, dice que conocía perfectamente todos los palos del flamenco. ¿Conocías?
Sí, sí.
Y mira que hay palos del flamenco, ¿eh?
Sí.
Ella se los conocía y los dominaba todos.
Sí.
Hombre, como que especialmente la malagueña. La malagueña es que la abordaba también.
Como que los mismos grandes del flamenco le llamaban grande entre las grandes.
Y ahora que habéis dicho vosotros lo del palos del flamenco, me ha venido a la memoria que aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada, en este podcast que dedicamos a la música en iberoamérica.com, hay una serie de programas dedicado a los palos del flamenco que llevó a cabo Antonio Perán Elvira y Joan Segura Ribes, ambos, los dos muy conocidos aquí en Iberoamérica. Son podcasts de verdad para escuchar y para coleccionar, porque cada uno de ellos está dedicado a un palo del flamenco con representación de los mejores intérpretes de esos palos. Es una colección que no se acabó. A ver si algún día se animan tanto Joan como Antonio y la terminan.
Se llama Maravilloso. Y me encantaría escucharlo porque ya te digo, a mí la música flamenca, pero esta mujer a mí me cautivó. Y la primera vez que yo la escuché cantar, bueno, que mi chico me la enseñó, Los Campanilleros, paraba de llorar.
Claro, es que yo creo que es la pieza clave de esta mujer, sobre todo, ¿no? Hombre, que todas las cantaba, como habéis dicho, magistralmente, pero Los Campanilleros yo creo que dio la vuelta al mundo entero. Así que vamos a escuchar música. Venga, venga, que estamos hablando mucho y estamos aquí a los oyentes sin darles ocasión de que escuchen a la Niña de la Puebla. Así que, ¿con qué canción vamos a empezar?
Bueno, vamos a empezar con unas alegrías de Cádiz. En un día como hoy, para alegrar un poco los corazones y más precisamente a los amantes del flamenco, vamos con unas alegrías de Cádiz por doña Dolores Jiménez Alcántara, la Niña de la Puebla.
Diciendo el chinorri, cuando tú seas mía y vueles conmigo, taré, ay, mi mujer. Oh,
María Dolores Jiménez Alcántara. Biografía. Jiménez Alcántara, María Dolores. La niña de la Puebla. La Puebla de Casalla, Sevilla, nace el día 28 del mes julio de 1908, Málaga. Cantaora. Una desgracia marcó su vida. A los pocos días de nacer le administraron un colillo en los ojos, quemándole las pupilas, posiblemente por una dosis excesiva. Nunca recuperó la visión. Siempre usó gafas oscuras. Su nombre ha quedado inscrito entre los mejores del flamenco y de la copla. Desde niña mostró su afición al cante. Sus padres le procuraron un profesor particular de música. Dado el interés que mostraba por cantar en público y tras actuar en pueblos aledaños al suyo, su padre dejó la peluquería que regentaba y empezó a acompañarla en calidad de representante. Su meta era Madrid, donde la niña de la Puebla se presentó en 1932 en el Teatro de la Zarzuela con el sobrenombre artístico que recordaba su lugar de nacimiento. Había aprendido braille y leía, desde muy niña, durante las madrugadas. Adoraba ese tiempo de silencio. Su cultura era notable. Vivió 10 años en Madrid.
Piensa ya ese maldecío, que eso estaba yo pensando. El cariño de este viejo vale más que un gran...
Como para no alegrarse y emocionarse oyendo esta voz tan clara y tan diáfana y tan llena de vida como era doña Dolores Jiménez Alcántara.
Fíjate tú cómo el ponerte un nombre artístico que atrape... Hay que ver cómo sirve después de cara a que los oyentes, yo creo que tengan más gancho, ¿no? Porque le pueden poner Loli la no sé cuánto, Dolores la no sé qué, pero eso de la niña, además es que en flamenco yo creo que se utiliza mucho el niño de no sé qué, la niña de no sé cuánto,
la
¿verdad?
La niña de Linares, el niño de Linares.
La niña de Antequera, el niño del agua.
La niña de Antequera, sí. Pero una cosa que yo quería decir también de Dolores, quería decir, desde muy niña ella abrazó la música y por eso sus padres la llevaron a Madrid desde muy niña, no solamente para esto, sino para perseguir el sueño de que ella obtuviera su visión otra vez. Y estudió en un colegio, pues estudió música y música bastante de piano, inclusive.
Sí, sí, la verdad es que era una época mala, ¿no? Porque en el siglo XX, a principio del siglo XX, todavía no existía la ONCE y, por tanto, quieras que no, eso, claro, a los ciegos de aquella época, pues no tenían la ayuda que tuvimos los que estuvimos ya en época en que ya la ONCE sí que nos ofrecía esa posibilidad de los colegios y demás, ¿no? Está claro que, en cualquier caso, si tú tienes apoyo de la familia y tienes posibilidad de un aprendizaje, da lo mismo que lo tengas desde un sitio, desde una entidad, o que lo tengas tú de modo particular, ¿no?
Yo creo que aquí jugó en su favor, que su padre sí apostó por ella.
Claro.
Porque en aquel tiempo, hasta hace muy poco, a la mujer no se la dejaba ser artista por el simple y único hecho de ser mujer. Ella jugó en su favor que su familia, principalmente su padre, apostó por ella y se volcó precisamente en la carrera de su hija. En todo lo que vivió su padre, nunca la dejó sola y abandonó su profesión de peluquero para componerle las canciones, pagarle los discos y acompañar a esa niña donde fuera.
Daos cuenta una cosa, que ahí hay dos cuestiones a tener en cuenta, que por un lado, como tú acabas de apuntar, el tema de mujer, y por otro lado el tema de la ceguera, porque... Si una persona que ve bien es complejo que prospere, que salga adelante, que tenga éxito, hay que tener los pies en la tierra y tenemos muy claro que si encima no ves es mucho más complicado, ¿no?
Mucho más complicado. Pero fíjate si ella comenzó con el pie derecho y fue grande desde siempre, desde que comenzó a cantar, que bueno, cosechó tantos éxitos que ella pudo comprarse un Ford de 7 plazas para poder viajar por todo el país.
En aquella época ya tener coche, aunque fuera un coche utilitario pequeñito, ya era un lujo, cuanto más un cochazo como ese, ¿no?
Claro.
Pues vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando música a la Niña de la Puebla.
Voy a presentar la próxima canción, si me lo permiten.
Sí, sí, claro que sí.
Se la voy a dedicar a alguien muy especial, que aunque no diga su nombre va a saber quién es, porque es una canción que se llama Canción del Jilguero, canta la Niña de la Puebla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Como tú sabes, Manolo, eso es el Manolo de Badajoz, hola.
¡Ay!
Anda, Niña de la Puebla.
Con 24 años grabó su primer disco, por el que le pagaron 1.000 pesetas. Su padre le escribió las letras de las canciones que ella musicó. Fue el tiempo en que popularizó los campanilleros, con letra propia, puesto que existían otras con ese mismo nombre, de tradición oral. Eran unos cantes navideños en son flamenco que recordaban a los entonces conocidos como Rosarios de la Aurora. Con el transcurso de los años, la Niña de la Puebla varió la letra de los campanilleros en distintas ocasiones, manteniendo la música. Para la historia, quedarían siempre los que ella empezaba entonando así, en los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada. En 1933 se casó con Lucas Otto Martín, a quien Pepe Marchena puso el remoquete de Luquitas de Marchena. La Niña de la Puebla formó compañía con su marido, aunque siguió cantando ella sola. Tuvieron 6 hijos, 2 de ellos cantaores, Adelfa y Pepe Soto. Enviudó en 1965. Tras la Guerra Civil se asentó en Málaga, a partir de 1942.
Habéis visto qué bonito, qué hermosa voz tenía esa mujer. Y de verdad, ese cante tan especial, esa voz que transmitía sin rodeos de sus sentimientos, de verdad. Hay que ser de piedra para no temblar escuchando a la Niña de la Puebla.
Sí, porque yo creo que esta es una mujer, por supuesto, que tenía mucho arte y tenía mucho talento a la hora de utilizar, como habéis dicho, todos los palos del flamenco. Le ponía mucho sentimiento, porque cuando cantas tú de una forma plana, no sé si los oyentes me entienden con diciendo esto, pues yo creo que no llegas a nadie, no conmueves a nadie, pero esta mujer le ponía mucho sentimiento, ¿no? Era muy expresiva cantando.
Pero yo pienso que todo el mundo tiene su público, porque a mí precisamente, yo que canto, pues cuando uno se emociona, vibra. Tú lo sabes muy bien, Paqui, porque tú también cantas.
Claro.
Entonces, si tú te emocionas, vibras. Y a mí me dicen que es que yo le pongo mucho vibrato a las canciones.
Ya.
José Pérez, mi marido, me dice que no haga caso a eso.
Claro.
Y que solamente siga los dictados de mi corazón.
Exacto.
Claro que sí.
Por supuesto.
Y yo pienso, y a lo mejor estoy tomando una licencia diciendo esto, que me perdone la señora Dolores Jiménez, que me perdone por lo que voy a decir, pero yo siento que en su voz ella tenía esa tristeza de que ella quería ser cantadora de copla, de usar la bata con cola y que nunca la pudo usar. Entonces, por esa razón, ella se concentró en esas diferentes disciplinas del palo flamenco. Es lo que yo pienso, lo que yo siento.
¿Sabes lo que pasa? Que la copla es algo más entrante, que llega a más cantidad de gente, ¿no? Y el flamenco es un cante que yo creo que está más reducido, ¿no? Que no todo el mundo entiende. Pasa lo mismo como con la música clásica y, por ejemplo, la ópera, la zarzuela. Hay mucha más gente que le gusta la zarzuela que la ópera. ¿Por qué? Porque la ópera es mucho más técnica, tiene más intríngulis, es otra cosa distinta, y entonces no todo el mundo es capaz de aguantar una ópera, ¿no? Y el flamenco pasa esto, yo creo que es más complicado y hay personas que no entienden tanto
sin embargo, yo te digo, gracias a lo que les he contado antes, conozco alguna faceta del palo flamenco, como es soleares,
claro,
el fandango,
los martinetes, las falsetas, las soleares,
hay mucho, las alegrías, como habéis puesto antes, los verdiales, la bulería es muy bonita, los fandangos pasa lo mismo, son yo creo que de lo más agraciado, en el sentido que es más entrante para el pueblo que no conoce tan a fondo lo que es el flamenco puro y duro, porque el flamenco también hay que tener en cuenta que dentro del flamenco hay flamenco más liviano y el flamenco de cante hondo, ¿no?
Cante hondo.
Claro, que entonces es que eso, pues yo creo que es para un número más reducido de personas, ¿no?
¿Sabes, Javier, cómo me gusta mucho la zambra?
Ya,
me
claro.
Zambra. Creo que tenemos alguna zambra y no estoy segura, pero me parece.
Seguro que Arelis tiene por ahí alguna zambra cantada por la Niña de la Puebla, ¿verdad, Arelis?
Creo que sí, que tenemos una que es la que va a continuación a sonar, que es la de El Niño de las Monjas.
O sea, que ya llegamos con otro niño.
¿Sí?
la Niña de la Puebla cantando.
Me parece que es una zambra lo del Niño de la.
Niño de la...
Bueno, sí, que me perdonen si me equivoco, porque claro, yo aquí...
Ya le preguntaré a Tony.
Aquí manejo poco yo.
Bueno, es pues... Que la veo más ligerita como para Sandra. Sandra es más lenta.
De todas maneras, espero que la disfrute.
Eso es. En cualquier caso, sea lo que sea, vamos a escuchar a la niña de la Puebla cantando El niño de la monja.
Aquel que sin padre se crió, con ella en el convento, su infancia feliz pasó. Era un hermoso chiquillo que de valor daba prueba sin par. Por eso constantemente a chiquito se oye cantar. Yo quiero ser torero, torero quiero ser, torero como granero y valerito dicen que fue. Quiero ganar dinero para traer aquí un manto para esta vereda que tanto verá. Se hizo mayor el chiquillo y del convento por fin se cansó. Llorando dejó la monja el día en que se marchó. Fue torerillo famoso y pronto supo triunfar en la lid. Y un día junto al convento el chiquillo cantaba así: ya soy por fin torero, torero de postín, y vengo a besar las manos que me cuidaron de chiquite. Ya soy por fin torero y vengo a regalar un manto para esta virgen que yo no puedo olvidar.
¡Dolores, Dolores! ¡Qué bien canta ella! ¡Eso es!
Era una tarde de feria, tarde de feria de toro y de sol. El niño cayó en la arena, el toro lo corneó. Era su herida de muerte, por eso no lo pudieron salvar. Y estando ya en la agonía, con emoción eso se oye clamar:
¡Bien, Dolores!
Ya no seré torero, torero no seré, que muero como granero y valerito y el gran José. Pobre monjita buena, que lloraré por mí, reza por el pobre niño que recogiste, que recogiste.
Ay, muy visita de dolor.
pidió que yo le fuera olvidando a el ocurro.
Durante varias décadas la Niña de la Puebla encabezó espectáculos propios, de corte flamenco, o intervino como estrella invitada en los de otros artistas de primera línea. Así, cantó muchas veces junto a Marchena, Manuel Vallejo, Niño de la Huerta, Cepero, Palanca, Pepe Pinto, Angelillo o Juanito Valderrama. Dominadora de la Soleá, Las Seguidillas, La Petenera y La Granaína. Conocía a todos los palos del flamenco. Hay en su discografía toda una selección de fandangos, cantiñas, alegrías, bulerías y otros cantes de más enjundia, considerados los más duros y difíciles. Canta ahora siguiendo los más puros sentimientos del flamenco. Y, si interpretó otros cantes más livianos y coplas populares, lo hizo siempre con acento flamenco, con una voz fina, privilegiada, que admiraban sus propios compañeros y desde luego sus múltiples seguidores, a lo largo de varias generaciones, puesto que se mantuvo en activo hasta sus últimos días. Imposible de catalogar los muchos discos que grabó, desde los primitivos de piedra. Rodó dos películas, Madre Alegría, 1935, y El alma de la copla, 1959, esta última con su hija Adelfa.
El cariño de este viejo vale más que un gran querer.
De momento está la cosa fenomenal. Habéis hecho aquí una selección muy bonita de La Niña de la Puebla. No sé si al final habéis puesto la de Los Campanilleros, me soñaba.
Por supuesto. Hombre, esa,
me lo imaginaba. Me imaginaba que la habéis que la dejaríais para el final como cierre del podcast, porque realmente es una canción espectacular,
maravillosa,
¿no? Es maravillosa.
Yo he escuchado varias versiones y hay una versión que fue la primera que yo escuché, no la tenemos aquí porque no la tenemos en este momento, pero la primera versión que yo escuché fue la de la Zagala. ¿La de la Zagala?
Sí, sí, sí.
Es preciosa, es preciosa, de verdad. Y esa, de verdad que me hizo llorar cuando yo la escuché, de verdad. Una variante de Los Campanilleros, o sea, con letra.
Claro, no la trajimos porque no está remasterizada y no suena muy bien.
Suena muy bien, no la trajimos, exacto.
Y bueno, y entonces esta mujer, como habéis dicho, recorrió toda España, ya es bastante para la época en que ella le tocó, y encima, como comentábamos, con el inconveniente de la vista, ¿no? Porque nosotros aquí que no vemos sabemos lo complejo que es subirte a un escenario y encima sin ver, ¿no? Porque, sí. Bueno, porque la vida está hecha así para el mundo que ve, ¿no?
Y hablando de escenarios, ella hizo dos películas, sí.
¿Y las canciones todas eran del padre o también tenía otras personas que
le hicieron? Pues mira, no sé exactamente, no sabemos. Bueno, Arelis, no sé si ella habrá visto alguna otra cosa por ahí, pero solamente se habla de la letra de Los Campanilleros del padre.
Ajá.
Pero no se habla de las otras letras de...
Ya.
Sí sabemos que se casó con su guitarrista, que era Lucas Soto, que luego, claro, como el amor que ella le tenía y la devoción que le tenía a Marchena, pues a su marido le pusieron Luca de Marchena.
Ajá.
Pues les tengo una anécdota que la rescaté por ahí. Resulta que una noche estaban ellos presentándose, eso lo contó la hija de ellos, que le dijo el padre a la Niña de la Puebla, pues fíjate, Dolores, que esta noche vamos a sacar a alguien del grupo. Y le dice, ¿ya quién? Dice, pues a Luquita. Dice, ¿cómo? Sí, a Luquita de Marchena la vamos a sacar. Y dice ella, pues ala, si sacas a Luquita de Marchena también, te quedarás sin estrella, porque yo me voy.
Sí, sí.
Porque él no sabía que era su novio, o sea, todavía estaban ahí en romance y tal.
Claro, claro. O sea que el padre quería quitarlo de en medio.
Bueno, sí, pero creo que, yo no sé, a mí me parece que sería una broma, porque ya casi pues, todo el mundo sabía lo que había.
Claro, seguramente se le diría para ver si la hija decía, de ninguna de las maneras. Pero y entonces el Pepe Marchena, ¿qué pasa? Que por lo que tú comentas de un poco había ahí un...
No,
un ligue entre ellos, ¿o no?
No, no, no. Lo que pasa es que ella adoraba el arte de Pepe Marchena.
Ajá.
Y por eso precisamente se decantó por la música. Porque ella lo escuchaba y ella quería cantar también.
Ya. Yeah.
También le gustaba mucho una pastora, no me acuerdo el apellido de esta pastora. Y qué dicha para ella que después cantó con ella. Pero no me acuerdo el apellido de
ella. ¿Pero quién sería? ¿Pastora Imperio?
Sí.
Ah, mira, Pastora Imperio, sí, claro que sí.
Es que cantar flamenco no lo canta cualquiera. Hay otros tipos de música que tú más o menos puedes ensayar. Hombre, el que no sepa cantar, yo creo que no va a saber nunca, por más clases que reciba, me refiero, sino, no. Tú entonarás y tú tal, pero yo creo que si tú no sabes ponerle, como decíamos antes, el sentimiento, la expresión y tal, pues yo creo que nunca vas a llegar a porque eso es como cualquier otra profesión, ¿no? Tú pones la voz y la voz es un instrumento muy importante y dependiendo de cómo tú quieras actuar con tu voz, así te va a salir el canto. Y pero claro, con el flamenco es todavía más complicado, porque eso es aprender a cantar flamenco yo creo que es imposible. O sales directamente con él o yo creo que no hay aprendizaje, ¿eh?
Yo hasta ahí llego, yo no me atrevo.
¿Con el flamenco? Bueno, y yo...
No.
Fíjate que yo soy andaluza y yo en la canción, en la copla, sí que me gusta y creo que la canto bastante bien, pero el flamenco ya es distinto.
Me gustaría escucharte cantando copla, a mí me gusta mucho la copla.
Claro, pero distinto es el flamenco, claro, el flamenco ya
claro.
Es mucho más complejo.
A mí me gusta mucho Pasión Vega, que es una que me gusta mucho cómo canta las coplas ella también.
Así que, bueno, entonces hemos dicho que vamos a dejar para cerrar este podcast nada más y nada menos que Los Campanilleros.
Pues claro que sí.
Porque no podía ser de otra forma.
Claro, pero no, antes quería decir que ella, unos días antes de morir, 3 días antes de morir, hizo una pequeña función con amigos y le cantó una soledad y dice ella, bueno, voy a ver si ahora, si no estoy muy cansada, les voy a cantar por soledad otra vez. Y en ese momento ella se sintió mal, le dio un derrame cerebral y el 14 de junio de 1999, señores, nuestra niña de la Puebla nos dejó.
Fíjate que vivió 91, fíjate, o sea que vamos, una brutalidad, ¿eh?
No, pero yo te digo que fue una mujer totalmente fuerte, valiente, se casó, tuvo 6 hijos, de los cuales 2 son cantantes. Aún tenemos entre nosotros gente de la Niña de la Puebla, porque cantan Adelfa y Noel Soto.
Ajá.
Y hay que decir que la Niña de la Puebla no solamente era buena cantadora, era una mujer fuera de época, era muy inteligente y como decía su hija, mi madre era una mujer fuera de época, era de otro tiempo.
Pues sí. Eso es muy bonito, ¿eh? Con una hija diga algo así de su madre. Hombre, normalmente los hijos van a decir maravillas de los padres, pero que se nota claramente que realmente lo sentía, ¿no?
Ya quisiera yo que mi hija dijera un poquito así de mí.
Y era muy buena lectora, ¿sabes? Era muy buena lectora.
Sí, empezó a leer Braille desde pequeñita.
Ajá.
Le gustaban los clásicos, Víctor Hugo, y le gustaban algunos modernos como nuestro David García Márquez.
Afortunadamente el Braille a nosotros nos ha venido como anillo al dedo, ¿no? Y después ya la informática todavía más, claro. Casi estar al día en todo, ¿no?
Qué bien, de verdad.
Afortunadamente sí. Bueno, pues vamos a escuchar a la Niña de la Puebla cantando Los Campanilleros.
Y la rosa.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Olé, Ramón.
Olé, quién sabe toca bien, hemos ya dulce.
Y en los pueblos me despiertan con su campanilla y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. Toda la flor, todas las flores del campo andan pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí, porque en tu querer tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver.
Tal era su afición al cante que a pesar de los achaques de su salud aceptó cantar para los amigos de una peña de Huelva, a punto de cumplir los 91 años. Era el 13 de junio de 1999. Les dijo, voy a cantarles por Soleá y si tengo fuerzas les haré un par de ellas más. Cayó fulminada tras una súbita hemorragia cerebral. 2 días después moría en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Se iba una de las más grandes voces del cante, entonces la más veterana, a la que se sigue recordando por los campanilleros y además por dos calles dedicadas a su memoria, en la Puebla de Casalla, su pueblo, y en Linares, el de su marido.
Creo que ya los oyentes se hacen una idea de quién era la niña de la Puebla. Afortunadamente, su familia supo ver en ella toda la maravilla que encerraba, ¿no? Todo el talento que tenía. Y afortunadamente para todos nosotros, para toda la gente que le gusta el flamenco, pues nos ha dado muchas, muchas canciones para disfrutar, porque hubiera sido una pena que se hubiera perdido todo este talento. Así que, ¿qué queréis decir antes de finalizar?
Para mí esta mujer es un orgullo precisamente para todos los invidentes que emprendemos la carrera artística. Para mí esta señora es, como dijo Lucy al principio, un icono y un ejemplo a seguir. que tenemos precisamente que seguir a pie firme el ejemplo de ella, porque si ella pudo, ¿por qué nosotras no?
Eso es cierto. Y yo quiero añadir que para mí, la niña de la Puebla, doña Dolores, era una artista de pies a cabeza, y que nació cantando y murió cantando, y que muy pocos artistas han tenido el privilegio de tener la voz que tuvo ella y que siguió teniendo aún de mayor, de verdad.
Por supuesto, sin quitarle ni un ápice de mérito, pero yo creo que gran parte del mérito está, como comentabais vosotros al principio, en el padre. Si el padre no le da el empujón, no le da el apoyo, esta mujer a lo mejor no habría sido nada. Quiero decir que muchas veces se pierden porque, claro, dice, bueno, si ella podía, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Porque muchas veces no se cuenta con los apoyos que tienen otros. Desgraciadamente todo el mundo no dispone de los mismos apoyos y entonces ahí no puedes ir a contracorriente, pero sí que es verdad que el quiere, yo creo, muchas veces hace más el que quiere que el que puede, ¿no?
Exactamente, además el padre como Pigmalión lo hizo muy, muy bien, de verdad.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a un correo que tenemos ya exclusivo para este podcast. Así que, ¿cuál es, Arelis?
Pues el correo al que nos pueden escribir es platicando@eiberoamerica.com.
Y también tenemos un Twitter, que tú, Lucy, seguro que nos lo vas a decir.
Claro que sí. Nuestro Twitter es E Iberoamérica, las primeras tres letras mayúsculas, E, I, A.
Muy bien, pues yo creo que los oyentes, a quien le guste el flamenco, van a buscar más canciones de esta mujer, y ya no solamente de esta mujer, sino que van a ahondar en el flamenco en sí, ¿no? Porque está claro que esta fue una persona muy, muy, muy importante en esa parcela, pero hay otros, mucha gente que cantan también y que han cantado genial el flamenco, así que no se aparten solamente aquí en esta figura, sino que busquen más, porque hay muchísimos, ¿no? Que iremos poniendo además aquí, porque como yo veo que a Lucy y a Adelis le gusta, seguro que volveremos a traer algún representante más de flamenco a Platicando, así que...
Por supuesto.
¿A que sí?
Por supuesto que sí.
Claro.
Y alguna copla, tú sabes.
Claro, sí. Que sí, por supuesto. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nosotros vamos a volver aquí a iberoamérica.com la semana que viene, porque les vamos a ofrecer otro programa de...
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Y la rosa granaina perdió su color, por deshilar viejo burro, ay, muy visita de dolor. Abuelo burro, un chinorria concebió que yo le fuera olvidando, abuelo curro. Tengo ya mi merecido, porque bien lo estoy pagando. El cariño de este viejo vale más que un gran querer. Ay, abuelo curro.
Si la música dejara de existir, dejarían de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http:// e iberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.